El agua de Mendoza no se negocia. La consigna nació quizás en aquellos afiebrados días del último mes del 2019, cuando buena parte de la población de nuestra provincia, dicen algunos más del 10%, salió a las calles, no solo de la ciudad, sino también en las plazas departamentales, las villas cabecera. Y bueno, y todo lo que fue la apoteosis de la marcha desde San Carlos hasta el centro, que también arrancó muy, muy tímidamente, pero fue sumando voluntades. Es el nombre del espacio en el que de lunes a lunes conversamos con distintos hacedores en defensa de nuestro ambiente, y hoy es el turno de Federico Soria. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcelo? Buenas tardes.
Bien, pero preocupado por publicar la mala nueva del gobierno provincial. Digo, por esto de la suma del poder público, entiendo que han frenado los planteos judiciales que habíamos comentado la semana anterior. ¿Es posible?
Mira, o sea, los planteos están admitidos. Lo que se ha rechazado es la medida cautelar,
Ah, bien.
que sería el pedido para, ¿cómo se llama? Para frenar el avance de la minera San Jorge mientras se sustancian las causas, digamos.
Claro.
Eso ha sido rechazado. Hasta ahora he visto uno de los amparos, no sé los otros en qué situación están, pero supongo que va a ser una situación similar. El tema es que, bueno, hay que responder, en el caso de los tres amparos, hay que responder cada uno, o sea, la jueza debería responder cada uno por separado porque son objetos distintos cada uno de los amparos, ¿no?
Claro, y también son distintos los vecinos, los grupos humanos que están firmando cada uno de ellos, pero llama la atención porque justamente las cautelares se supone que fueron inventadas para frenar un accionar que como mínimo está en dudas, ¿no?
Claro, sí, de una. De todos modos, bueno, el primer fallo que pude leer, que es el amparo que cuestiona el uso del agua del arroyo del Tigre, no lo he leído todo completo porque son como 80 páginas, pero de lo medular, digamos, que pude ver es que se admite, digamos, la acción de amparo, se va a investigar, pero se rechaza la medida cautelar, ¿no? Lo bueno es que la causa de fondo va a seguir. Habrá que, o sea, en el caso del rechazo, las cautelares se pueden apelar, además, ¿no?
Ah, bien, no sabía.
Eso habrá que verlo después.
Claro.
Pero bueno, desde el grupo de legales lo que se está haciendo es instar, digamos, a que la gente presente adhesiones, se adhieran a los amparos. Recién se están armando los formularios de adhesión, así que eso va a empezar a circular. No hay un plazo así estipulado, digamos, así que en cada uno de los amparos se pueden presentar adhesiones.
Es decir, que cada uno de los ciudadanos podemos formar parte, digamos, de la demanda.
Exactamente, sí. Ajá.
Ah, qué
Sí,
bueno,
de una.
mirá, qué buena noticia. Y respecto de las actividades que sostienen a las asambleas, digo, no debe ser sencillo tomando en cuenta la conformación de cada una de ellas. En primer lugar, porque, bueno, va de suyo que es la disposición de un tiempo semanal o quincenal para poder dedicarse a observar y a gestionar en consecuencia respecto de cómo está funcionando la política pública en lo que tiene que ver con lo ambiental. Pero digo, debe haber desde amas de casa hasta estudiantes, pasando por pequeños empresarios. Un poco, ¿cómo es la vida de una asamblea así genérica, sin dar nombres?
Sí, más o menos lo que decías vos, hay muchos docentes también, empleados
Bueno.
públicos, y bueno, las asambleas se reúnen, se van reuniendo, semanalmente o diariamente o con la frecuencia que determina cada una, ¿no? Son agrupaciones soberanas que van decidiendo sus actividades. Y bueno, está bastante activo, han salido, curiosamente, en los medios hegemónicos de los días pasados, ha estado saliendo que se han incrementado, así como si fuera una nota de color, ¿no? Pero que se han estado incrementando las movilizaciones, la protesta social, y que el principal motivo de la movilización es la protesta en defensa del agua y la lucha contra la megaminería. Así que, evidentemente, bueno, nos estamos haciendo de alguna manera escuchar, más allá de que los oídos sordos que hay en el poder público, digamos, no den cuenta o quieran, pretendan no dar cuenta de eso, ¿no?
Seguro.
Así que, bueno, ahora hoy día está cumpliendo un mes, por ejemplo, del acampe en la ruta 40, a orilla del río Tunuyán, que lo está llevando a cabo la asamblea de Tunuyán.
Qué bueno.
Nosotros estuvimos hace un par de días ahí apoyando, y bueno, se está haciendo un llamamiento, ¿no? A sostener, a apoyar ese enclave de resistencia, digamos, que bueno, que se está llevando a cabo ahí, ¿no?
¿Eso es al borde de la ruta?
Sí, es en la ruta 40, en el puente sobre el río Tunuyán. El acampe está al costado, por ahí hay dos puentes, hay uno viejo y uno nuevo. Y bueno, ahí se ha ocupado el puente viejo, que está intransitable, digamos. La ruta obviamente no ha sido cortada. Se está haciendo en algunos horarios, cuando hay más gente, lo que se hace es folleteada, volanteadas ahí a los transeúntes.
Claro.
Nosotros estuvimos el domingo a la tarde ahí, en general hubo muy buena recepción de la gente transeúnte, digamos, ¿no? Se les pide que toquen bocina, así que bueno, el acampe por lo menos está funcionando, lo que se pensaba que a lo mejor en una semana se iba a caer, pero bueno, está ahí firme. Y bueno, tenemos planeado también el domingo ir todas las asambleas ahí a apoyar el acampe de Tunuyán, ¿no? Y bueno, hay otras actividades. Se va a hacer un caravanazo a Upallata el día 17 desde
Ajá.
Mendoza.
¿Desde Mendoza o Payata?
Desde Mendoza a Upallata, sí, en realidad va a ser desde todos los territorios, ¿no? Se están
Claro.
organizando. Van a venir asambleas del Valle Uco, de la Valle, de la zona este y, por supuesto, el Gran Mendoza. Hay un punto de reunión que va a ser ahí a Cuénaga y Acceso Sur a las 12 del día 17, y desde ahí parte la caravana hacia Upallata, ¿no? Que van a estar acá a la tarde, se va a hacer un festival artístico, y al otro día, el 18, va a haber una gran asamblea acá en Upallata. Así es que las actividades se están llevando a cabo. Tenemos una actividad de alto impacto que va a ser para el fin de semana largo del carnaval. Esto todavía falta más de un mes, obviamente, pero bueno, ya se está empezando a organizar, que es el Festival Puentes de Agua, que
Ah, mira.
se va a hacer en Upallata. Va a ser la quinta edición, y es un festival que se hace en los lugares donde la avanzada extractivista está, digamos, es más evidente. Obviamente, este año, sin lugar a duda, cuando se definió, esto lo definen distintas asambleas de todo el país. Y bueno, desde un primer momento se miró hacia Mendoza y hacia Upallata específicamente. Ya se hizo con anterioridad en Jáchal, en Pamatina, en Andalgalá. Así que bueno, esta va a ser la quinta edición, y se va a hacer en Upallata también. Y es un, se le llama festival, pero en realidad es como un gran encuentro que va a durar 4 días. Y tiene un día de festival artístico, pero además tiene otras fechas de ferias de intercambio, talleres. Se va a hacer también ponencias, charlas, distintos eventos que se van a hacer durante esos 4 días. Hay una asamblea de bienvenida, hay otra de despedida, así que es una actividad que también promete mucho para dentro de un mes acá en Upallata.
Me acordaba del Chubutazo que el otro día hicimos una nota, publicamos porque se cumplieron creo que 10 años, ¿no? De la actividad intensa que ocurrió allí. Y digo, ¿cómo nos tiene siempre el imperio tan separados a pesar que vivimos en el mismo país? Por ahí no sabemos lo que pasa en la provincia de al lado. Ahora, hemos de poner las barbas en remojo porque tenemos el quickie. Todos los argentinos que medianamente nos preocupamos por nuestro ambiente, que se venga la avanzada contra la ley de glaciares que terminaría con la seguridad de al menos 30.000, dicen, vos sabés seguramente mejor que yo, 30.000 glaciares en todo el país, pero digo, ahí sí o sí no nos va a quedar otra alternativa, digo, visto desde la positiva, que unirnos, que saber lo que estamos haciendo en cada distrito. Porque en realidad acá de lo que se trata es que se quieren quedar con todo lo que hay en el subsuelo, ¿no?
Claro, exactamente, sí, la avanzada extractivista no quiere tener ningún tipo de límite ni de contratiempo, ¿no? Quiere que se le abran todas las puertas, que tengan todas las facilidades y todos los territorios disponibles. Y en ese marco es esta nueva avanzada, pues ya han habido varias avanzadas sobre la ley de glaciares. Está previsto que para el 10 de febrero pretendan, digamos, tratar la modificación de la ley de glaciares. Se está armando también una gran movida a nivel nacional en respuesta a eso. Y bueno, así como tenemos avanzado sobre los glaciares, también sobre los otros territorios, los bosques nativos, las comunidades de pueblo originario, todo es atropellado en nombre de un supuesto progreso, ¿no? Que bueno, que es una falacia, digamos, ¿no? Pero bueno, es afín y es común a todos los territorios. En el caso de la ley de glaciares nos afecta principalmente a las provincias cordilleranas, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso, que Mendoza, que vivimos del agua que desciende de la cordillera, ¿no? Y este año yo hoy precisamente venía de Mendoza a Upallata esta mañana y veía que el río Mendoza viene hasta las manos de agua, pero
Mira.
no hay nada de nieve en la cordillera. O sea que el agua la están aportando los glaciares,
Luego las
¿no?
piedras, claro.
También se van derritiendo de a poquito y van retrocediendo, ¿no? Así es que, bueno, y se ve, y aún así, con el caudal que está viniendo del río Mendoza, que proviene básicamente, está proviniendo de los glaciares, aún así el dique Potrerillo está con una cota muy baja, ¿no? Con lo cual está hablando de la escasez que hay, ¿no? Y bueno, un poco la realidad, lo que vemos en el lugar, digamos, nos pone de manifiesto que bueno, que estamos teniendo razón en el planteo de este amparo que rechazaron la medida cautelar, ¿no? De que el agua del arroyo del Tigre no va a alcanzar para la minera San Jorge. Y bueno, está a la vista, ¿no? Que el agua de los ríos de Mendoza, además está totalmente concesionada, no alcanza para una actividad nueva como la megaminería, que tiene gran demanda. Entonces, bueno, por eso también se encienden estas voces de alerta, ¿no?
Entiendo que estamos ya transitando, creo, el undécimo quinto año de emergencia hídrica, ¿o me equivoco?
Ya van 20 años más o menos de
Veinte
emergencia.
años,
Sí, sí.
claro.
Con algunos años en el medio, por ejemplo, el año pasado y el anteaño pasado fueron años benignos, entre comillas. Pero sí, hace una veintena de años más o menos que estamos. Y el caudal del río Mendoza, por ejemplo, viene disminuyendo históricamente, en realidad, ¿no? El río Mendoza ha sido uno de los ríos más estudiados, ¿no? Porque desde que se sancionó la ley de agua allá en 1884,
Claro.
el río Mendoza está siendo medido en su caudal y tiene un promedio histórico de 50 metros cúbicos por segundo, obviamente con pico mucho más grande, ¿no? Es un promedio, es un río muy irregular, además, con una bajante pronunciada en invierno y una crecida pronunciada en verano, pero Este módulo histórico de 50 metros cúbicos por segundo, después de la crisis hídrica, se ha venido reduciendo. Hoy estamos en un promedio de 33, ¿no?
Epa, mira.
Aquí tenemos el río más importante de Mendoza, que abastece a 1,5 millón de habitantes, que se riegan 150.000 hectáreas y que provee a más de 9.000 industrias, ¿no? Entre ellos el 70% de la vitivinicultura nacional, está dentro de la cuenca del río Mendoza. Ese río está viendo comprometida su provisión de agua, ¿no? Y además los grandes consumidores de agua también. Y bueno, es un río que necesita un manejo, asegurar que quien ya tiene ese derecho a recibir su cuota de agua lo siga manteniendo, ¿no? Porque, bueno, básicamente es el consumo humano y la agricultura, con una demanda además que va en aumento, sobre todo el consumo humano, ¿no? Con la población que cada vez somos más, estamos cada vez más amontonados en el Gran Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, requiere una planificación que, bueno, en Mendoza hay mucha capacidad para planificar, ¿no? Pero bueno, esto lamentablemente se ha entregado a la empresa Ibercimer Corot para planificar el recurso hídrico y bueno, y lo que está pasando es que se pretende priorizar a la megaminería, al fracking, al extractivismo en general, que son usuarios que la ley de agua ni siquiera lo tiene contemplado, ¿no? Porque el agua es escasa y bueno, la propia ley de agua, que es una ley sabia, ¿no? De nuestros antepasados, decía específicamente que el agua se tiene que usar para el riego agrícola y primero para el consumo humano, después para el riego agrícola, ¿no? Y los usos industriales vendrían después, ¿no? Industrial, recreativo, etcétera. Y bueno, y en ese entonces no estaba contemplado, a pesar de que había minería en Mendoza, ¿no? Pero no se lo consideraba un usuario potencial, digamos, porque la escala que tiene la megaminería, el consumo de agua, la megaminería, fracking, etcétera, es muy, muy elevada, seriamente al resto de los usuarios, ¿no? En
Claro.
este contexto de crisis hídrica.
Estaba pensando en los israelíes que algunos dicen que en los 60 venían a estudiar el manejo del agua que teníamos los mendocinos a partir de tanta experiencia por ser justamente un desierto que hemos podido hacer sustentable luego de décadas y décadas. Y ahora son los israelíes los que vienen a quedarse bajo un acuerdo secreto con no solo el gobierno de Mendoza, sino creo que el de 8 o 10 provincias más de todo el país y con la anuencia de las principales fuerzas políticas del país, la OTAN, en definitiva, como diría la vieja del barrio, la OTAN quedándose con el agua de los mendocinos, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Esta entrega del manejo del agua a Mecorot implica básicamente, bueno, modificar las prioridades. Vos sabés que, bueno, primero que nada, aclarar que son 12 las provincias que firmaron con Mecorot. Pero además, la provincia de Mendoza firmó dos acuerdos con Mecorot. Todas firmaron una, que es por el plan hídrico. Mendoza también firmó uno por el plan hídrico. Pero Mendoza firmó dos. No solo firmó para la planificación hídrica, sino que también firmó el acuerdo para modificar la ley de aguas. Y un adelanto lo tuvimos en el año 2024, no sé si te acordás, que Cornejo y a través de irrigación lanzaron este proyecto de código de aguas, ¿no? Que tuvo un amplio, amplísimo rechazo de toda la sociedad mendocina. No solo fuimos las asambleas las que las rechazamos, sino que lo rechazaron los productores, la comunidad de pueblo originario, incluso cámaras empresarias, y bueno, y ahí, bueno, ahí recularon, y bueno, pero sabemos que el acuerdo está y que van a volver en cualquier momento, seguramente. Y el mismo gobernador se ha encargado de decirlo, ¿no? Pero bueno, esto está presente y sabemos que en cualquier momento van a volver a avanzar con esto, ¿no?
Oportunamente denunciamos el acuerdo secreto que firmó la expresidenta Cristina Fernández con Chevron por Vaca Muerta, que mal que me pese, en lo que tiene que ver con mis simpatías políticas personales, convengamos que es un antecedente del RIGI, digamos, ¿no? Nada más y nada menos. Pero digo,
Claro.
que haya un acuerdo secreto con una empresa israelí de aguas, también es vergonzante y no deberíamos permitirlo de ninguna manera los mendocinos, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Lamentablemente, las cláusulas secretas no se han dado a conocer, no se pueden conocer. Creo que en la provincia de Río Negro hubo una filtración o se vieron obligados a dar a conocer parte de las cláusulas secretas.
De lo
Y
de
bueno,
Chevron.
no, esto de, me refiero a lo de Mecoró.
Ah, bien, bien.
Y bueno, en esas cláusulas secretas figuran, bueno, condiciones, pagos multimillonarios y bueno, y sobre todo el sometimiento a la justicia de Inglaterra en caso de divergencia, digamos, ¿no?
Oh, mira, tremendo, no está bien.
Es bastante leonino el asunto este.
Claro. Hay una palabrita, y casi al modo de cierre, hay una palabrita que usan mucho para la gilada, para la popular, como decimos también en el barrio, que es la palabra inversiones. Suelen promocionar la tarea, digamos, que llevan adelante para la difusión de la megaminería y el fracking, hablando de inversiones. Yo tengo una perspectiva al respecto, pero me gustaría que me cuentes cómo se puede, digamos, ampliar la explicación de ese término. ¿En qué consisten las, inversiones?
Bueno, esto tiene que ver con las promesas de dinero que van a traer supuestamente traerían las empresas extranjeras, y bueno, y para que les cierren los costos, bueno, vienen con toda esta cuestión de medidas adicionales, ¿no? Como lo que pasó acá en Mendoza con las otras dos leyes que salieron, además de los proyectos mineros, salió una ley para la rebaja de las regalías y otra ley para que el Estado se haga cargo de los desastres ambientales que provoquen las empresas, ¿no? Y así, sucesivamente, otra serie de exenciones a través del RIGI, las ya clásicas exenciones de la ley de inversiones mineras que viene de la época Menem, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno se pone a ver, en el fondo, lo que dicen inversiones. Primero que entra relativo, tiene un costo fiscal elevadísimo con todas estas exenciones. Y bueno, en definitiva lo que queda es poco y nada, porque después se terminan llevando todo, ¿no? Hay una fuga casi total de las ganancias. La megaminería, por ejemplo, es una de las pocas actividades que tiene permitido fugar el 100% de las divisas al exterior,
Por Dios, claro.
facturar todo en el exterior, y además el mineral que declaran es bajo declaración jurada de las empresas, ¿no? No hay nadie controlando a ver si se llevan más, si se llevan menos, y bueno, lo único que se factura y sobre lo que se cobra regalías es respecto de los minerales denunciados, ¿no? En las concesiones mineras y todo lo que vaya, porque en general los yacimientos son polimetálicos, ¿no? Entonces, si en el caso de San Jorge, por ejemplo, van a declarar el oro, el cobre y el molibdeno. Y se sabe, por ejemplo, que hay otros metales, por ejemplo, el tema de la plata, como no la van a declarar, digamos, eso se lo van a llevar. Lo que
Claro.
ganarían con toda la plata que se llevan en 16 años sería más o menos similar al monto que ellos que están declarando para invertir, que son 600 millones de dólares. Así que, o sea, con el contrabando de metales, recuperan la inversión inicial, digamos, ¿no?
Claro, pero además agreguemos, y justamente a eso quería que llegáramos, porque, digamos, uno dice, bueno, inversiones, ¿qué quiere decir? ¿Que van a dejar, por ejemplo, barrios terminados en lugares? No, serán apenas unos obrajes, creo que le llaman, a los lugares donde viven las personas que trabajan, pero todo eso lo desmontarán seguramente. Es decir, las inversiones son nada más que para poder terminar de saquearnos, digamos, ¿no?
Claro, sí, compran maquinaria que se amortiza y aún así con aún con la amortización ellos la pueden importar y se la pueden llevar de vuelta además, ¿no? Sin pagar el derecho de aduana. Ellos dicen que invierten además en infraestructura, pero bueno, hoy se está discutiendo, por ejemplo, la línea eléctrica que va a ir a la minera San Jorge. ¿Quién la va a pagar? Aparentemente la vamos a pagar los usuarios a través de nuestras facturas, ¿no? Con un monto extra, ¿no?
Tremendo, tremendo eso.
Y después todo lo que son inversiones que ellos dicen que justifican para no pagar ganancias, o sea, asumen gastos del Estado, pero el Estado, el costo fiscal que tiene el gasto erogado por las empresas mineras es el doble, porque las mineras tienen exención. De monto de inversiones por dos leyes, por la ley impositiva y por la ley de inversiones mineras. Entonces, es muy loco porque es como, yo me acuerdo de las promociones de los bancos, por ejemplo, que dicen las promociones no son acumulables, ¿viste? Que dicen todo o la
Sí,
de los certificados.
claro.
Pero ellos sí se les acumulan, ¿viste?
Y no tiene
Entonces,
ningún problema que se les
no
acumule
tiene
porque
ningún problema.
para
Entonces vos
todo.
fíjate, si el Estado... Si el Estado le deja que la minera haga, por ejemplo, una ruta que cuesta 1.000 millones de dólares, el costo fiscal que va a tener el Estado es de 2.000 millones de dólares. O
Oh,
sea, pues, al Estado le cuesta el doble si le deja hacer las cosas a la minera.
mira.
Digamos.
Qué loco, qué loco. No, y además, todo esto en un contexto donde además ya no hay ninguna obligatoriedad, entiendo yo, corregime si me equivoco, de efectuar el compre mendocino, digamos, de contratar a gente que sea de Mendoza la que vaya a laburar, ¿no?
Claro, estos son acuerdos que se van haciendo entre un proyecto y otro, pero ahora el RIGI echa por tierra todo
Claro,
eso.
tal cual.
Sí.
O sea que además, si ellos quisieran venir con un ejército de empleados de los países de origen, no tienen ningún inconveniente.
No, más vale. Y ya lo están haciendo, además. Por ejemplo, en la exploración del Cerro Amarillo de Malargüe, trajeron 52 empleados de afuera. No tomaron a nadie de Malargüe, por ejemplo.
Mirá vos.
Esto fue hace ya como 2 o 3 años atrás.
Claro.
Y se jactaron de que lo hacían así porque les conviene a ellos, ¿no? No, porque nos convenga a nosotros, digamos.
No,
Y
pero
así.
además eso tampoco lo dice, por supuesto, el gobierno de la provincia, se lo queda bien calladito.
Claro, sí, acá lo que dicen es que hay mucha pobreza, desempleo y que la minera le va a dar trabajo a todo el mundo, la panacea del pleno no empleo. Que tampoco es verdad, porque la minería es la actividad de toda la torta económica, es la actividad que menos empleo genera. Esto se puede ver en cualquier estadística del INDEC o de las direcciones de estadísticas provinciales, ¿no? Y además es la que mayor inversión requiere para generar puestos de trabajo, ¿no?
Mira, todo un dato, todo un dato. Te dejamos en libertad de acción porque sabemos que tenés una tarde muy movida. Te mandamos un abrazo grande, Federico, y los encontramos en 7 días.
Bueno, gracias Marcelo, y como siempre un saludo a toda la audiencia.